Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada semana presentamos con mucho gusto para todos ustedes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, y hoy estamos muy protegidos, Humberto.
¿Protegidos de la lluvia?
Sí,
¿o de qué?
De todo, en general. Tenemos un invitado que si nos hace falta, desde luego nos va a poder echar un cable en muchas cosas.
¿El Tabalado de Guanabacoa?
También, entre otras. Entre otras, para eso también nos va a servir. Es que hoy tenemos un doctor, tenemos a un psiquiatra aquí en esta tertulia, que la hemos convertido prácticamente pues en una consulta. Así que tenemos a todo un doctor en psiquiatría y se llama Jesús Marín Lozano, y al que vamos a saludar inmediatamente. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, muy buenas tardes, fenomenal, muchas gracias. No puedo estar en mejor compañía, así que encantado.
Bueno, bienvenido aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Jesús, es un placer que estés.
Muchas gracias.
Bueno, y ahora hay que tener cuidado lo que uno dice, Paqui, porque es un psiquiatra y tú sabes, pues le dicen que uno es roco y esas cosas. Así que...
No, por eso. Ay, bueno, una cosa que te voy a decir, Jesús, es que te pareces un montón a tu hermano en la voz.
¿Ah, sí?
Yo, para mí, sí. Tú sabes que los ciegos tenemos un oído muy fino.
Sí.
Y es que Jesús es hermano de otro doctor, el odontólogo que también ha estado aquí con nosotros en Iberoamérica, y José Miguel, y desde luego los oyentes, cuando si ponen a las dos grabaciones en parejo, seguro que se dan cuenta que se parece un montón Jesús a José Miguel. Y en cuanto a parecidos, a ver qué nos dices tú, Jesús. ¿Qué diferencia hay entre un psiquiatra y un neurólogo?
Bueno, vamos a ver, la diferencia está en que los psiquiatras tratamos las enfermedades mentales, las enfermedades más psíquicas, más emocionales, y los neurólogos las enfermedades que nosotros llamamos neurológicas, que son, digamos, más físicas, ¿no? Es decir, los accidentes cerebrales vasculares, las epilepsias, los Parkinson. Ese tipo de enfermedades las tratan los neurólogos. En cambio, los psiquiatras estamos más para cuestiones más emocionales, que se pueden coger menos con las manos, digamos, que se pueden tocar menos y que aparecen también menos en las pruebas complementarias, por ejemplo. Es decir, los neurólogos utilizan muchísimas pruebas complementarias para sus diagnósticos, pues radiografías, escáneres, resonancias, analíticas, etcétera. Y nosotros, en cambio, no. O las utilizamos para descartar que no haya enfermedades orgánicas, pero lo que nosotros tratamos son más las cuestiones emocionales, las psíquicas, las que no aparecen en las pruebas complementarias, ¿no? Las depresiones, la ansiedad, el estrés, o cosas como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ese tipo de cosas, son las que tratamos los psiquiatras.
Humberto.
Aquí estoy, sí.
Ah,
no, pensé que ibas a seguir tú.
No, hombre, perfecto. Tú sí, tú pregunta, después ya sigo yo.
Ok. Y a mí la psiquiatría es una cosa que siempre me ha fascinado, porque, bueno, he tenido amigos psiquiatras, hemos conversado, pero no, nunca he recibido tratamiento psiquiátrico, gracias a Dios, aunque probablemente me hace falta. Pero bueno, nunca lo he recibido. Pero sí he observado, y sí, eso, otras cosas que he visto, y otros amigos míos médicos, por ejemplo, me han dicho cosas que son para mí interesantísimas. Y yo, una cosa que tengo muchísimo interés es en los problemas psicosomáticos. Porque como mi generación nos troncharon la juventud y tuvimos un cambio drástico, yo a los 18, más o menos todo el mundo, vaya, mi generación en esa época, pues hay unos ciertos efectos que son intangibles y claro, no son fáciles de diagnosticar ni de ver, pero que existieron, existen. Y, por ejemplo, yo tengo un gastroenterólogo amigo mío que me estudió medicina en La Habana y me dice, bueno, aquí en Cuba, pues nosotros estudiamos lo que era la gastritis y la colitis ulcerativa, pero colitis ulcerativa en Cuba nunca ha habido un caso. Nos enseñan la foto, cómo lucía un colon ulcerado, pero no aquí no se daba ese caso. Sin embargo, en el exilio cubano en Miami, es 300% más prominente que en la población americana en general. ¿Y cuál es la diferencia? Pues no es la dieta, porque comíamos más o menos parecido, pero tiene que ser el estrés, tiene que ser otra cosa más intangible, ¿verdad?
Claro, claro, sin duda ninguna. Lo que pasa es que antes me preguntaba aquí la diferencia entre neurólogo y psiquiatra. Yo intentaba dar pues, pequeñas diferencias o matices o cómo se diferencian las enfermedades neurológicas de las psiquiátricas, ¿no? Aunque en realidad lo que pasa es que hay muchas cosas que son más limítrofes y hay muchas cosas que no se pueden separar. Como no se puede separar tampoco, a veces lo hacemos pues con una intención más didáctica o académica o para que se pueda entender, pero por eso a veces mentimos un poco, ¿no? O distorsionamos un poco la realidad, porque la realidad es que no se puede separar tampoco lo físico de lo emocional, ¿no? Es decir, lo físico influye en lo emocional influye en lo físico, y entre los dos interactúan brutalmente, ¿no? Y no se pueden separar. Entonces, el ejemplo que acababa de comentar de las patología gástrica o patología colitis ulcerosa, otro tipo de cosas que está muy relacionada con cuestiones ambientales, con cuestiones de estrés, como origen causantes de esas patologías, y sin embargo, al final lo que aparece es una lesión física orgánica, ¿no? Que es la definición de patología psicosomática. Es decir, pero también eso ocurre al revés, es decir, una persona que pueda tener una patología física, también la cuestión física tiene una repercusión emocional, y todos podemos tener y entender lo que supone que pues una persona que le diagnostican un Parkinson pueda deprimirse después, ¿no? O una persona que le diagnostican cualquier otra enfermedad más o menos importante o con más o menos repercusión para la persona que lo sufre, que pueda sufrir luego repercusiones psíquicas por ello y que pueda tener estrés o que pueda tener insomnio o que pueda tener irritabilidad o que pueda tener síntomas depresivos o que lo pase mal en relación a ello, etcétera. Y además nosotros también comprobamos cómo la evolución de una y de otra muchas veces también van paralelas, ¿no? Hay veces que divergen y son diferentes, pero no es infrecuente que si uno mejora de la gastritis, mejore también emocionalmente, o que si mejora emocionalmente, al final también acaba mejorando la gastritis, ¿no? Es decir, no se puede separar lo emocional de lo físico tampoco, ¿no?
No, pero yo me refería no a un individuo en sí, sino a la estadística, más bien. La estadística, por ejemplo, de mi generación de exiliados cubanos, yo llevo 55 años de exilio y vine de 18 años. Y la generación nuestra tiene una incidencia altísima, pero bien alta, mucho más de lo normal, hablando en miles y miles, no estadísticamente, sí. Mucho más alta de enfermedades inmunológicas que cualquier otro grupo de personas que no hayan pasado por los traumas del exilio y los apuros que pasamos, un idioma que no entendíamos y a pasar frío, cosas que vaya, nos cambiaron a los 18 años la vida radicalmente, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, pues dejó la secuela estadísticamente comprobada de unas enfermedades inmunológicas mucho más ¿vale? De todo tipo, desde cáncer hasta síndromes de todo tipo, ¿verdad? De Crohn's, de todo. Pues ese tipo de cosas. Además, yo conocí un caso específico, hablando de una persona específica. Yo conocí a un señor que era colega mío, era de seguro, igual que yo, y que tenía una hija que estudiaba en la universidad en Boston. Y el novio de la compañera de cuarto un día la violó y la degolló. Y ese señor cuando yo hablé con él, que regresó de Boston, fue allá, la policía trajo a la hija, enterraron a la hija, qué sé yo. Dijo, yo no quiero vivir más. Y estaba perfectamente bien. Y en menos que 9 meses más o menos murió de cáncer. Él. O
Claro.
sea, quiso morirse y se murió, ¿verdad? Eso lo vi. Un caso, quizás fue una casualidad, una persona, no, un caso específico, pues no es que determine nada, por supuesto. Lo otro que hablaba yo era estadísticamente, y estadísticamente eso está comprobado aquí entre mi generación en el exilio cubano. Así que nada, son cosas que la mente afecta al cuerpo, sin duda, eso yo estoy
Sin
convencido.
duda, sin duda ninguna, sí, eso es lo que decía yo, que hay una interacción constante entre mente y cuerpo, claro, sin duda ninguna. Y eso, este último caso tan dramático que acaba de contar, sin duda también, ¿no? Eso también está absolutamente demostrado, ¿no? Que cuando uno tiene una depresión se produce un deterioro de su inmunidad, ¿no? Y eso le hace más vulnerable, pues para cuestiones infecciosas y infecciones de diversa índole, y también se produce mayor fragilidad para otras cosas como puede ser cáncer o tal, es decir, eso existe, está muy demostrado, ¿no? En las depresiones, por ejemplo, ¿no? Sí, absolutamente.
Y entonces en estos casos se supone que a la inversa, si la persona tiene mucho interés en salir adelante, ¿es más fácil la curación?
Sin duda, sin duda ninguna. Es decir, como decía antes, las repercusiones en ambos sentidos, ¿no? Entre lo físico y lo emocional y lo físico. Pero eso pasa en estas patologías que estamos comentando y en realidad en todas, ¿no? O sea, la actitud que tiene la persona frente a la enfermedad es un factor súper importante y cada vez más a la hora de ver cómo se recupera una persona, incluso en cosas aparentemente tan físicas y tan neutras y tan poco relacionados con lo mental como pueda ser, yo que sé, una fractura, ¿no? Pero no se recupera igual, el que tiene interés en recuperarse y se implica y desea superarlo y colabora en la rehabilitación y aunque le duela sigue porque quiere tal, que la persona que pierde las ganas o se abate frente a la enfermedad o no desea mejorar o tal o cual, ¿no? Que eso obviamente retrasa la curación, retrasa la mejoría, retrasa también la curación desde el punto de vista físico, ¿no? En las cuestiones que estamos hablando con más implicación somática, sin duda ninguna, ¿no? Como puede ser lo que ha comentado, la patología digestiva, mucha patología respiratoria que también, patología cutánea que también tiene que ver, está muy relacionado con las cosas psicosomáticas, el asma, etcétera. Hay un montón de patologías que tienen que ver con eso, ¿no? Y desde luego que la actitud emocional, mental, psíquica que uno tiene hacia la enfermedad condiciona de forma brutal el pronóstico, la evolución, la curación, la recuperación, etcétera, sin duda.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y Radiogeneral.com. Jesús, y otra pregunta, aparte de esto, ahora hay cuestiones regionales. Hablando de España, por ejemplo, yo que mi abuelo materno era gallego, y conocí muchos gallegos en mi juventud, pues noté siempre que los gallegos tienen tendencia a ser melancólicos, a ser gente triste, gente dura. Mientras que, por ejemplo, un andaluz como Paqui, pues son gente usualmente simpático y gente liviano, ¿verdad? Y que están haciendo chistes y cosas. Pues, ¿en qué estriba eso? ¿Eso es geográfico? ¿Eso es del clima? ¿Eso es de... ¿hay alguna razón para que eso ocurra?
Sí, sin duda que lo hay. Y eso hay estudios también, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimos estudios muy demostrados y muy avalados científicamente que relacionan, por ejemplo, hay algún tipo de depresión en concreto que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la luz, ¿no? Incluso hay un tipo de terapia que es con luz para algunos tipos de estados depresivos, ¿no? Que mejoran simplemente con la luz, ¿no? Y se aplica algún tipo de luz especial que se aplica a estos pacientes, ¿no? Y desde luego que, bueno, pues el clima donde uno vive, el tipo de gente, el entorno, etcétera, condiciona muchísimo el carácter. Pues probablemente no es lo mismo vivir en un sitio con muchas horas de sol, con buen clima, con mar, con tal, que vivir en un sitio oscuro, lluvioso, con pocas horas de sol, etcétera, ¿no? Eso tiene muchísimas repercusiones en el carácter, en la forma de ser, también en la forma de enfermar, también en la forma de afrontar las cosas, en todo, ¿no? Por supuesto que sí, claro.
sea, a pesar de que eso ya lleva generaciones ahí, el ser humano no se adapta a eso en su totalidad. Siempre sufre ciertas consecuencias por el entorno.
Claro, yo creo que se adaptan más o menos, pero no dejan de sufrir consecuencias por el entorno, claro.
¿Cuándo se consideraría que se debe acudir a un psiquiatra y cuándo a un psicólogo? ¿Hay un punto, hay algo que lo determine o simplemente pues ir probando, decir, bueno, pues a lo mejor voy a ver si con el psicólogo me apaño y si no mejoro, me voy al psiquiatra? ¿Tú cómo, tú qué indicaciones darías?
No, yo creo que no hay una indicación clara respecto a una cosa, respecto a otra. Yo creo que lo bueno es ir a un buen profesional, una persona de quien uno tenga referencias o que tenga acreditada su buen hacer, etcétera, ¿no? La diferencia más grande entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra, al ser médico, pues también puede prescribir fármacos, etcétera, ¿no? Pero hay muchos problemas psíquicos que no requieren fármacos y que también un psicólogo puede tratar, ¿no? Y el psiquiatra también. Yo creo que si uno va a un psicólogo y es una persona bien formada, sensata y bien, ¿no? Y ese psicólogo ve que la persona que va, el paciente que va, se puede beneficiar de un tratamiento farmacológico, lo normal es que ese propio psicólogo también lo mande a un psiquiatra, ¿no? Y viceversa, si uno va al psiquiatra y el psiquiatra no hace terapia, si hace terapia, pues puede tratar el mismo, si no hace terapia, pues puede no prescribir fármacos y entonces mandarlo directamente a un psicólogo o aplicar la terapia. Es decir, yo creo que lo importante no es uno u otro, sino que sean quien sea bien formado, ¿no?
Y creo que muy importante también sería en ese caso la relación que uno puede establecer con la persona, ¿verdad? Porque uno, por norma, por intuición, por lo que sea, sin darse cuenta a veces, con ciertas personas establece un tipo de relación más abierta, más cordial, más sencilla, más estable que con otras personas que hay ciertas reservas que son innatas, que son ignotas probablemente, pero existen, ¿verdad?
Sin duda ninguna, ¿no? Pero eso también tiene que ver, seguramente, bueno, o sea, el paciente que va tiene que sentirse cómodo con su médico o con su terapeuta, ¿no? Eso es imprescindible. Pero también tiene que formar parte del buen hacer del médico o del terapeuta ser capaz de generar la sintonía suficiente para que el paciente se encuentre cómodo, para que el paciente vea una mano amiga, para que el paciente vea apoyo, para que el paciente vea a alguien que le está acompañando, que es capaz de sintonizar con su sufrimiento y que va a ser capaz de ayudarle en ese sufrimiento, ¿no? En definitiva, eso es lo que hacemos los psiquiatras o los psicólogos, ¿no? Lo que hacemos es acompañar, sintonizar, conectar con el sufrimiento de las personas y conseguir ayudarles desde diversas estrategias, ¿no? Terapéuticas, farmacológicas, del tipo que sea, ¿no?
O sea, no hay verdad en la aseveración de que los psiquiatras lo que hacen es contestar preguntas con preguntas,
No, espero no estar haciendo eso yo esta tarde.
¿no? No, 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 eso es simplemente una broma, porque son típicos, ese es un típico de que el
Sí.
psiquiatra contesta una pregunta con otra pregunta, ¿no?
Sí, con otra pregunta o a lo mejor ni siquiera con preguntas, sino simplemente con un sonido así como
Sí.
y esperando que la otra persona siga
Que
hablando, ¿no?
siga hablando, claro. Yo como vendedor de
Sí.
seguro también he usado un poquito ese tipo de táctica,
Seguro que también, es que desde luego para cualquier cosa que tenga que ver también con la venta y con el contacto con la gente y etcétera, hay que tener mucha mano izquierda y mucha capacidad también de sintonizar con la persona que uno tiene enfrente, ¿no? Si uno pretende venderle algo, tiene que ser capaz de captar lo que el otro necesita, intentar transmitírselo, intentar vendérselo,
Claro.
¿no? ¿Y por qué se le tiene tanto reparo, un poquito así como de miedo, no sé qué calificativo darle,
Sí.
el ir al psiquiatra? Porque a cualquier otra especialidad, pues la gente no le importa. Sin embargo, cuando te dicen, bueno, vete al psiquiatra, se piensan que ya te están mandando directamente al manicomio, ¿no? O sea, no sé, hay un poco como
Sí.
de mal cartel, ¿no? Sobre esta especialidad tuya, ¿no?
Sí, sí que lo hay, sí que lo hay. Me parece una pregunta muy, muy oportuna, ¿no? Paqui, yo creo que eso desgraciadamente sigue siendo todavía una realidad, ¿no? Aunque afortunadamente es una realidad cada vez menos frecuente y que poco a poco se va desterrando. Es decir, yo creo que durante mucho tiempo y hace años, cuantos más años se remonta uno con más intensidad, yo creo que el miedo que tú decías a ir al psiquiatra era muy intenso, y la vergüenza que sentía uno, y la gente no reconocía que iba al psiquiatra, ¿no? Por el estigma que eso suponía, en cierto modo como expresión del estigma que tienen todavía, aunque también yo creo que cada vez menos, las enfermedades mentales. Entonces, claro, si las enfermedades mentales están estigmatizadas en la sociedad, el médico que trata las enfermedades mentales también acaba estigmatizado, ¿no? Yo creo que el estigma viene desde muchos sitios, desde el desconocimiento. Quizá también han influido cosas, el cine, la literatura o cosas de ese tipo, ¿no? Que a veces también pintan situaciones en manicomios o de psiquiatras más o menos perversos, o de pacientes más o menos distorsionados en aras de la película o lo que sea, que acaban haciendo, pues eso, que se genera un estigma en la sociedad, ¿no? O incluso en los telediarios o en las noticias. Es decir, nunca se comenta que un paciente diabético asesina a otro. En cambio, sí se comenta si es un paciente que estaba deprimido, ¿no? Quiero decir, y en absoluto un paciente deprimido es más agresivo que un paciente hecho diabético o con cualquier otra enfermedad, ¿no? En absoluto. Pero, sin embargo, se le estigmatiza al paciente en tratamiento psiquiátrico, ¿no? Diciendo, no sé qué ha pasado, no sé cuál suceso tal y cual, era alguien que estaba en tratamiento psiquiátrico. Bueno, pero nadie dice si estaba en tratamiento neurológico o endocrino o traumatológico, ¿no? Eso es una forma, al final, de estigmatizar, y en cierto modo yo creo que eso tiene que ver pues con el miedo que tiene la gente al psiquiatra, ¿no? Yo creo que también tenemos una mala prensa también clásica con los tratamientos farmacológicos, etcétera, también en parte motivada por los fármacos antiguos, que eran probablemente más agresivos, con más efectos secundarios, peor tolerados, etcétera, ¿no? Yo creo que los tratamientos nuevos también, afortunadamente, la ciencia ha avanzado mucho en ese sentido, y bueno, pues hay montones de personas en el mundo en tratamiento psiquiátrico que hacen su vida normal y que trabajan, hacen sus carreras o sus estudios o trabajan donde sea, y son padres o madres o hijos, y hacen vida normal y se casan, tienen novio y rompen y no rompen, y se divorcian y viven y van a la playa y montan en bicicleta, ¿no? Con absoluta normalidad, ¿no?
Es que es verdad, eso le da tanto miedo a muchas personas, y a lo mejor por no acudir en su momento, después la enfermedad se les agrava y es mucho peor.
Sí, sí, sin duda ninguna, ¿no? Al final eso pasa como con cualquier otra enfermedad, ¿no? Si uno deja que las cosas evolucionen libremente sin tratarlas desde el principio, las posibilidades de que las cosas empeoren son mucho mayores, ¿no? Y efectivamente el miedo ese al psiquiatra o tal, lo cual existe, aunque yo creo que, bueno, ahora es menor, ¿no? Y también depende de las sociedades, ¿no? Yo creo, por ejemplo, tengo la impresión de que en España es aún, por ejemplo, un poco mayor que en otras sociedades, como puede ser la norteamericana o etcétera, ¿no? En que es algo bastante más común ir al psiquiatra y en algún momento yo creo que hasta se le da un cierto caché, ¿no? En alguna época de ir al psicoanalista parece como que tenía un cierto caché, ¿no? Entonces, por eso digo, yo creo que también depende de las sociedades, de los sitios, etcétera, ¿no?
Yo creo que principalmente porque la disciplina de psiquiatría es una cosa relativamente nueva, ¿verdad? Comparada con la medicina.
Sí, sí.
Y eso, pero sí, aquí en Estados Unidos es bastante aceptado hoy en día, aún así todavía tiene su estigma, ¿eh? Todavía hay gente que es renuente, depende también de dónde viene, aquí hay gente de todas partes, pero
claro.
Hay gente que considera todavía algo malo tener que ir a un psiquiatra, y eso es lamentable, porque va un profesional que puede ayudarnos mucho si lo necesitamos en ese momento, ¿verdad?
Claro, pero probablemente, es decir, seguramente el miedo, el rechazo, ese tipo de sensaciones hacia la psiquiatría o todo esto tiene que ver más con sociedades más primitivas, y a medida que las sociedades van evolucionando también van admitiendo como más normal esas cosas y se va aceptando mejor, ¿no?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Se va aceptando de que uno no va al psiquiatra solo porque esté loco, sino porque hay necesita cierto tipo de ayuda para ajustar a su entorno, ¿no?
Exactamente, sí. exactamente.
Hay estudios, Jesús, sobre qué tipo de enfermedades son las que revierten más absentismo laboral en las empresas, y por ejemplo las cuestiones mentales tienen un alto porcentaje, o ¿se sabe algo de esto?
Sí, sin duda ninguna. Sí que hay estudios, no sabría yo decir ahora mismo así con seguridad los datos, pero que las cuestiones psíquicas representan un tanto por ciento altísimo de las causas de baja laboral, de absentismo laboral, etcétera, no cabe ninguna duda, ¿no? Hay otras que también pues pueden ser algunas reumatológicas o traumatológicas, yo que sé, lumbagos, dolor de espalda, ese tipo de cosas que también, por ejemplo, bastante tal, pero las psíquicas muchísimo, sin duda ninguna, sí.
Bueno, yo en eso tengo mi opinión, porque yo como asegurador que fui y que estudié, sí, esa fue mi carrera, la estudié bien y aprendí, ajá, bastante. El seguro de incapacidad, por ejemplo, porque le paguen uno el sueldo en caso de incapacidad, pues estudia ese tipo, la tabla de morbosidad que le decimos acá.
Sí.
Y qué cosa es lo que hace una persona, trabaja o no trabaje. Y no solamente es el riesgo, o sea, cuando calificamos un riesgo en cuanto a pagarle porque no pueda trabajar por enfermedad o por accidente, no solamente es el riesgo de la persona, o sea, el físico del trabajo que realiza, sino el riesgo psíquico de que la persona quiera o no quiera trabajar. Porque, por ejemplo, un médico o un abogado o un profesional en general, o un hombre de negocio enamorado de su carrera, pues ese prefiere trabajar que no trabajar, aunque le paguen lo mismo. Y sin embargo, el que maneja un camión o el que abre huecos en la tierra, pues ese cualquier excusa es buena para no trabajar. Así que eso depende mucho también la parte psíquica de quién falla o no al trabajo, ¿verdad? Y por supuesto el ambiente político también, porque no hay nada como el socialismo, el ambiente. Por ejemplo, en Suecia había un 25% de ausentismo, hasta que tuvieron que cambiar, no les quedó más remedio, porque todo el mundo dejaba de trabajar, ¿verdad? Porque no tiene, claro, consecuencias. Así que todos esos factores creo que son válidos en este aspecto.
Completamente de acuerdo, sin duda ninguna. Sí.
¿A quiénes afecta más, por ejemplo, las depresiones? ¿A las mujeres o a los hombres?
Las depresiones en concreto más a las mujeres. Hay otros problemas psiquiátricos que afectan más por igual, pero las depresiones específicamente afectan más a las mujeres. El doble que a los hombres, más o menos.
Eso es culpa nuestra,
¿eh? Esa, ¿eh? Tenés que poneros las pilas.
Eso es culpa nuestra, eso no me gustó, ¿no?
¿Has visto? No, si es que yo he dado con, bueno, la clave.
hay teorías para eso, ¿no? Es decir, puede ser que haya una carga genética o que haya cuestiones genéticas, etcétera. También hay otro factor que a veces también se baraja para intentar explicar un poco esto. Bueno, es decir, bueno, hay uno que es que no todas las enfermedades afectan por igual a hombres y a mujeres, ¿no? Hay unas que afectan más a hombres y otras que afectan más a mujeres. Pero en el caso concreto de las depresiones podría haber o se baraja otra hipótesis, y es que es posible que la capacidad de expresar las emociones, los sentimientos, etcétera, de las mujeres sea mayor que la de los hombres, y en ese sentido, pues que también una hipótesis pudiera ser que las mujeres, al ser más capaces de expresar las emociones, sentimientos o cómo se encuentran, pues en ellas se pueda diagnosticar más que en los hombres, que podemos tender más a no expresarlo y a callárnoslo y a estar deprimidos sin pedir ayuda para ello, ¿no?
Y a tener más úlceras como consecuencia, ¿no?
Pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Y expresarlo de otra forma, ¿no? Sí. Como puede ser la patología psicosomática, por ejemplo, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y por qué la medicación...?
O el infarto de miocardio, ¿no? También como consecuencia, sí. Sí, perdón,
no, que ¿por qué la medicación que se suele tomar cuando hay un tratamiento ahí en vuestro, ¿no? En cuestiones mentales y tal, en general, ¿no? Para cualquier enfermedad que se le diagnostique, porque siempre te previenen que es incompatible con el alcohol y eso y otros medicamentos, ¿no? Que tienen alguna sustancia muy particular o que esos medicamentos.
No, sí, vamos a ver. La explicación para eso es porque interacciona directamente con el tratamiento que nosotros pautamos. Y la explicación es sencilla, ¿no? Es decir, los tratamientos que nosotros mandamos son tratamientos que van a actuar directamente en el sistema nervioso central, ¿no? Es decir, pueden ser medicamentos, pueden ser ansiolíticos, medicamentos para tranquilizar, medicamentos para conseguir que no duerma, medicamentos para elevar el ánimo, para cualquier cosa de este tipo, ¿no? Es decir, son medicamentos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Y el alcohol es una sustancia que también actúa directamente sobre el sistema nervioso central, ¿no? Es decir, y de hecho los efectos del alcohol, bueno, son de muy diversa índole y también actúa negativamente sobre el hígado, sobre no sé qué, sobre un montón de cosas, ¿no? Pero los evidentes efectos sobre el sistema nervioso central del alcohol son los que acaban provocando, pues, el bienestar que produce a bajas dosis el alcohol, porque tiene a bajas dosis un cierto efecto ansiolítico, o en las intoxicaciones, la fase inicial está de euforia, tal o todo lo cual, pues porque también tiene ese efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, cuando se mezcla una cosa que es el alcohol, que es un tóxico sobre el sistema nervioso central, con otra cosa que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, están ahí pues como choque de trenes, ¿no? Una cosa que interfiere con la otra y por eso está generalmente contraindicado en la mayor parte de los tratamientos nuestros el alcohol.
No, definitivamente el alcohol produce euforia al principio, pero después pues cierta depresión, ¿verdad? Cuando uno está en la resaca, pues justamente deprimente, sí.
Exactamente, perfectamente dicho, ¿no? Eso es así, claro, el hecho, aparte de la potencia adictiva por otros aspectos, etcétera, claro, el alcohol muchas veces gusta porque inicialmente tiene un cierto efecto ansiolítico, ¿no? Tranquiliza un poco, produce un cierto bienestar, luego un poquitín de euforia, pero desde luego no es un buen ni tranquilizante, ni fármaco, ni tratamiento para estar mejor, etcétera, porque lo que acaba provocando y con mayor intensidad es síntomas depresivos después, ¿no? Es decir, el alcohol es un muy potente depresor, ¿no? Muy potente.
Sí, sí, yo eso lo he notado, vaya, al tomar, yo no nunca he sido alcohólico, mucho menos, yo nunca he, o sea, el alcohol para mí no ha sido, yo lo he tenido siempre dos reglas en cuanto al alcohol. Nunca he tomado porque esté deprimido, sino siempre porque esté contento. Y nunca claro. Solo, siempre en cuestiones sociales y cosas de esas. Pero sí, sí, sé que cuando uno se pasa un poquito de trago, el día siguiente se siente deprimido, se siente mal, se siente claro. Bajo.
Así es. Son tremendamente frecuentes las depresiones en los casos de pacientes con alcoholismo, son tremendamente frecuentes, ¿no? Hay lo que se llama comorbilidad entre nosotros, se asocian un problema con el otro, ¿no? El alcoholismo y la depresión van tremendamente unidos.
¿Las fobias entrarían dentro de tu especialidad?
Sí, sí. Sí, sí, las fobias, por supuesto, entran dentro de esta patología, aunque posiblemente las fobias también muchas veces las tratan, las manejan los psicólogos, ¿no? Muchas veces, para las fobias en concreto, por ejemplo, sí que hay muchas veces que las terapias o tal son tan eficaces o más que la medicación, ¿no? A veces hace falta asociar también fármacos, pero el tratamiento psicoterapéutico es muy eficaz en las fobias.
Y la mayor parte de las fobias yo creo que vienen de traumas cuando niño, ¿verdad?
Muchas veces sí, ¿no? A veces cuando niños y otras veces no tan niños, ¿no? Es decir, uno puede tener una mala experiencia en un avión y a partir de ahí, por ejemplo, acabar haciendo una fobia a volar, ¿no? O uno puede tener una mala, aunque sea de adulto, me refiero, ¿no? Sí, una mala experiencia en un ascensor y a partir de ahí generarlo, aunque claro, como es lógico y es fácil de comprender, en un niño está todo más frágil y más tierno y por tanto el impacto de las cosas duras o estresantes o difíciles pues tiene probablemente una repercusión mayor que que en una persona más con más experiencias, con más capacidad de haberse sobrepuesto a adversidades, con más, etcétera, ¿no? Que uno es más capaz de defenderse.
Justamente lo que tú acabas de decir del avión fue lo que me pasa a mí, y yo vuelo con medicación.
Ahora,
sí, sí. Yo no puedo viajar si no es con medicación, porque es que me pongo malísima. Pero es solamente, yo estoy perfecta en el momento en que sé que tengo ya los pasajes del avión comprado, yo me pongo nerviosa. Entonces, claro. A mí me ocurrió que en un viaje, que a la vuelta no encontraba las pastillas. Yo sabía dónde las tenía, pero de los mismos nervios no era capaz de encontrarlas. Y entonces me entró eso como un temblique, ¿no? Y una cosa, y es absurdo, porque yo sé perfectamente que me tomo la pastilla y tal, pero no lo puedo controlar, es superior a mis fuerzas, ¿no? Pero también es cierto que para eso quizás hay que tener un cierto autocontrol, porque yo estuve muchos años sin volar hasta que decidí ir al médico y decirle, vamos a ver, yo no voy a estar privándome de volar y a ver si hay algún método. Y entonces fue cuando me dieron estas pastillas. Pero yo creo que es que hay personas que ni siquiera quieren ir al médico, ¿no? No quieren, es que les tienen tanto el pavor que no le dan opción a esto.
Probablemente hay dos explicaciones. Una, que uno, muchas personas no se atreven a ir al médico o a pedir ayuda para eso, como expresión de la propia fobia, ¿no? Es decir, hay muchas personas fóbicas que no es que sean por una cuestión más o menos traumática de un mal viaje en un avión a partir de ahí tal o cual, ¿no? Sino que son personas muy miedosas a muchas cosas, y entre ellas, pues a lo mejor pasa que también puede ser al médico, ¿no? Otras veces las personas piensan, o hay muchas personas también que piensan que las cuestiones de este tipo, más emocionales, etcétera o tal, no pueden recibir ayuda, ¿no? Cuando, pues efectivamente, si se tratan y se afrontan, etcétera, pues uno se beneficia mucho de ello y es capaz de superarlo, ¿no? Seguramente todos esos aspectos tienen que ver con el hecho de que no mucha gente consulta por ello, pero desde luego los resultados en las fobias al final son buenos en general, ¿no? Sobre todo si uno está dispuesto a implicarse para mejorar, ¿no? Implicarse para superar, porque en esto sí que la implicación del paciente es fundamental, claro, ¿no? Esto no es como una amigdalitis, ¿no? Que uno se toma el antibiótico y quiera uno o no quiera, al final pues la infección se quita, ¿no? En esto hace falta que el paciente se implique en su propia curación, ¿no? Y hace falta que uno intente sobreponerse, ¿no? Porque los miedos son libres, pero se pueden vencer.
¿Qué enfermedades se suelen dar con mayor frecuencia? La que tú veas que, digamos, es mucho más habitual.
¿En la consulta?
Sí.
Sí, pues probablemente lo que hemos comentado antes, las depresiones son seguramente las que con más frecuencia consultan, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tipos de depresiones, pero son estados que a uno le hacen pasarlo muy mal, que uno sufre mucho, que uno se encuentra tremendamente abatido, que uno se encuentra sin ganas, sin fuerzas, triste, apático, pierde el sueño, está angustiado, etcétera, se pasa muy mal, y al final entonces eso es lo que hace que se acabe consultando al médico, ¿no? Y son tremendamente frecuentes, o sea, la prevalencia de enfermedad depresiva en la población es altísima, ¿no? Muy, muy alta, muy alta.
¿Y la paranoia es frecuente también o no?
Bueno, no tanto, ni muchísimo menos, ¿no? Muchísimo menos frecuente, y mucho menos frecuente además que consulte, porque casi por definición una persona que tiene una paranoia es una persona con convicción absoluta de su idea paranoica, por así decirlo, y por lo tanto no considera que eso sea ninguna enfermedad, ¿no? Y por mucho que la gente próxima o lo que sea, pues pensemos en una celotipia, ¿no? Una persona celosa, tal o cual, ¿no? Por mucho que los demás digan, oye, que no te estoy engañando, que no tal, o que eso son imaginaciones tuyas, pero la otra persona lo cree con tal convicción que desde luego no se le pasa por la cabeza el plantearse que puede ir a un médico porque él desconfía, porque él está absolutamente convencido que su desconfianza es real.
Y se alimenta también, me imagino yo, con la con, vaya, a cabo el tiempo, ¿verdad? Porque hay casos famosos de eso, como por ejemplo James Angleton, el que era jefe de la contrainteligencia de la CIA, que era
Claro.
paranoico, reconocido,
Claro.
pero acabó de verdad loco, vaya, pero bien, bien. Y era una cosa que fue progresivamente poniéndose peor, ¿verdad?
Seguro, ¿no? Hombre, seguramente uno iba a decir una cosa que no se me entienda mal, pero casi obligatoriamente, si uno es jefe de la CIA, tiene que ser un poco paranoide, ¿no? Pues porque, claro, uno se mueve en un mundo en el que la traición, la desconfianza, la suspicacia, el desconfiar del otro, el tal y cual, es algo obligatorio y consustancial al cargo, digamos, ¿no? Entonces, claro, al final, lo que pasa efectivamente muchas veces con la paranoia es que al final acaba el entorno, acaba dándoles un poco de razón. Es decir, me explico. Si yo soy una persona paranoide y, por ejemplo, estoy en mi trabajo, desconfío de mis compañeros, pienso que me la están jugando, pienso que quieren mi puesto de trabajo o pienso que me están haciendo faenas para que yo quede mal con el jefe, yo qué sé, ese tipo de cosas como puede pensar un paranoide, ¿no? Que al final se basa en la suspicacia, la desconfianza y el pensar que los demás están en contra de uno. Pues si yo tengo ese concepto, ese pensamiento de las personas que trabajan conmigo, yo al final me convierto en una persona hostil a las personas que trabajan conmigo. Claro, no puedo ser amable y cálido, etcétera, con personas de las que yo pienso que están en contra mía. Entonces lo que soy es hostil contra ellos. Y si yo me pongo hostil contra ellos, al final, con razón, ellos también acaban siendo hostiles contra mí. Con lo cual, al final, acabo teniendo razón en no sé si me estoy explicando,
Sí,
¿no?
claro, es
En
un
el
círculo
pequeño lío.
vicioso, claro.
Claro, en el pequeño lío que estoy. Pero eso pasa de hecho en la vida, ¿no? Es decir, al final, claro, una cosa alimenta a la otra.
Claro, es un círculo vicioso, eso, y claro, se retroalimenta y crece cada vez más, eso es lógico. Eso lo hemos visto todo, yo creo, en lugares de trabajo, en todo
Claro.
tipo de actividad humana, ¿verdad? Eso se ve. En
Claro,
la,
claro.
sí.
Ah, las personas que son muy paranoides, etcétera, son personas a veces difíciles también de tratar y de manejar en los trabajos, en la vida, en las familias, en lo que sea, en los amigos, en tal, ¿no? Porque son personas que están constantemente cuestionando a los demás en torno a uno, ¿no? Que están desconfiando, que están atribuyendo siempre a los demás malas intenciones y al final eso acaba cansando a los demás, ¿no? Entonces, no son personas fáciles de convivir
Y
en
también
absoluto.
son personas que tienen, quizás, creo yo, una baja opinión de sí mismo, ¿verdad?
Sí, eso muchas veces tiene que ver con una gran inseguridad propia, ¿no? La propia inseguridad le hace a uno más vulnerable y hace, si uno está seguro de uno mismo, uno tiene menos temores externos. Si uno es más inseguro, más frágil, más tal, uno vive más el entorno como más amenazador.
¿Y es fácil tratar a una persona con doble personalidad o es complejo?
No sé qué es lo de la doble personalidad, tal es algo más de la literatura y de la cinematografía que de la clínica real, ¿no? Es decir, lo de doble personalidad es, no sé si quieres hacer referencia a personas que pueden dar una cara en un momento y otra en otro, o a personas que pueden tener altos y bajos anímicos, o a qué te refieres en concreto?
No, yo sí, en general, ¿no? Personas que en un momento dado actúan de una forma, pero que sin embargo, de cara al exterior, intentan dar otra imagen muy diferente, ¿no?
Sí, seguramente lo que pasa es que eso que me preguntas no tiene una respuesta fácil por mi parte, ¿no? Porque eso seguramente tiene que ver, pues puede tener que ver con muchos aspectos, ¿no? Probablemente tiene que ver con aspectos de la personalidad, de la forma de ser. Es decir, pues hay personas que son más capaces de tolerar bien a los de alrededor y personas que son más intolerantes, o hay personas que son más capaces de expresar sus cosas y personas que son menos capaces de expresarlas y entonces, por tanto, se las callan y a lo mejor las dicen a las espaldas, ¿no? Personas que son más equilibradas y otros, en cambio, que son más capaces de machacar, entre comillas, al más frágil y, en cambio, son temerosos respecto al más fuerte, ¿no? Y con unos dan una cara más complaciente y con otros menos, ¿no? O personas que en el trabajo pues puede mostrar un lado, un aspecto, un comportamiento amable, agradable, no sé qué, y en cambio en casa, donde tienen más familiaridad o más confianza o más tal, tener actitudes mucho más despóticas o tiránicas o agresivas o del tipo que sea, ¿no? Pero eso casi es para valorar cada caso en particular, ¿no?
Yo ya se está haciendo un poco largo el programa y tenemos que irlo cerrando, pero antes de cerrarlo quiero hacer una preguntita, porque es algo que yo he pensado muchas veces y me ha asombrado, porque a mí me asombró desde que estudié cuando muchacho el fenómeno de los nazis, cómo es posible que alemanes, gente culta, no estamos hablando de una tribu en África, sino gente europea culta, pudieran actuar de la forma salvaje que actuaron. Después lo vi en Cuba, en la revolución, los revolucionarios fueron también gente que se criaron igual que yo y actuaron, sin embargo, de forma salvaje. Y pensando en eso, pienso que todos en el psíquico, cada ser humano tiene la capacidad de ser infinitamente bueno o infinitamente malo, hacer cosas altruistas y sacrificarse al máximo en un momento dado, o al revés, ser cruel y ser despiadado también en otro momento, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con ciertos factores externos quizás que lo influyan, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no?
Perdón, la última parte no la he oído.
¿Que si es eso cierto?
¿Que si eso
o
es
no?
Cierto. Sí, sí. Ah, sí, sí, sin duda ninguna, sí, sin duda ninguna que es cierto, ¿no? Al final, las personas muchas veces también nos dejamos llevar por los grupos, o nos dejamos llevar por el ambiente en el que estamos, o nos dejamos llevar por, bueno, cuando surgen estos, entre comillas, digo, caudillos, o estos líderes, o estos tal, no es difícil que uno se puede incluso sorprender haciendo cosas o diciendo cosas que luego, en un contexto más tranquilo, más solitario, más en familia o más tal, no haría ni diría en ninguno de los casos, ¿no? Y sin embargo uno es capaz de dejarse llevar por la masa o por las cosas de una forma disparatada a veces, ¿no? Entonces, sin duda que el ambiente, el entorno, todo ese tipo de cosas son fundamentales y pueden hacer que una persona tenga una deriva hacia aspectos positivos, etcétera, o todo lo contrario, ¿no? Hacia lo peor, claro, seguro que sí.
Aún hacia lo tal extremo, ¿verdad?
Sí, sí, vamos, de hecho es que la realidad lo demuestra, ¿no? Acaba de poner dos ejemplos en la Alemania nazi, o en Cuba, o en tantos otros sitios, ¿no? Donde al final las guerras vuelven a la mayor parte de la gente despiadada en ese contexto, ¿no? Porque además es también un poco lo que decíamos antes, ¿no? Uno, son cosas que se van autoalimentando, es decir, si uno empieza a ver enemigos y uno empieza a sufrir consecuencias de lo que el enemigo hace en uno mismo o en los de alrededor o en los de conocidos, uno está, al final uno acaba generando más odio hacia esos enemigos, transmitiendo más el odio, generando más agresividad, y eso es una pescadilla, decimos, que se muerde la cola, ¿no? Es decir, una cosa va alimentando a la otra, claro.
Sí, va uno aceptando cada vez más y un poquito más y un poquito más, hasta que llega al límite, vaya, insospechados.
Claro, porque además eso se acaba un poco normalizando, entre comillas, ¿no? Es decir, si uno se habitúa mucho a ver un disparate, acaba ya viéndolo menos disparate que si lo ve una vez. Y uno acaba tolerándolo y cada vez va asumiendo como más normal cosas más disparatadas, claro.
Sí, sí, eso es mi opinión también, así que ha sido muy interesante, Jesús, muy interesante esta charla. Paqui, no sé si quieres hacer...
Bueno, tenemos muchas más preguntas y yo creo que en otra ocasión es mejor no agotarlo todo, porque fíjate que tenemos la ansiedad, la anorexia, la bulimia, el sueño, que es importantísimo, se nos han quedado muchas cosas, pero es mejor dejarlo para otro día, ¿verdad, Jesús?
Fenomenal, yo a vuestra disposición cuando queráis, encantado, para mí ha sido muy muy agradable estar hablando con vosotros.
Tú, Jesús, tienes una clínica aquí en Madrid, ¿verdad?
Sí.
Pues danos los datos, porque los oyentes que nos escuchen y quieran, después de oírte hoy, todas estas explicaciones tan magníficas que nos has dado, y aquellas personas que lo necesiten, pues a lo mejor querrían ponerse en contacto contigo, así que danos por favor los datos tuyos.
Sí, trabajo en la clínica donde trabajamos, pues como decía antes, nosotros trabajamos en equipo, psiquiatras y psicólogos, se llama Centro de Neuropsiquiatría y Psicología. Por eso digo, somos varios psiquiatras y varios psicólogos los que trabajamos en equipo, ¿no? Y esto está en la calle, ¿quieres la dirección, el teléfono, esas cosas?
Sí, 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 por supuesto. Sí,
está en la calle Mateo Inurria, número 13, eso está por la Plaza de Castilla. Primero B, Mateo Inurria, 13, primero B. Y el teléfono es el 91-359-8600 y también acabado en 09. El 91-359-8600 o también acabado en 09.
Genial. Pues aquellas personas que necesiten que les eche un cablecito, pues ya saben dónde ir, desde luego. Por supuesto, la gente de Madrid, porque evidentemente hoy tenemos la suerte de que nos están escuchando en todo el mundo, ¿no? Con la cuestión esta de Internet, ¿verdad?
Desde luego, eso sí que es una maravilla. Es... Yo creo el invento que más va a revolucionar y que más ha revolucionado este siglo seguro y el anterior también, ¿no? Es una puerta abierta al mundo desde cada casa, es una cosa increíble, ¿verdad?
Sí.
Bueno, vamos a aprovechar muy eso bien. Y invitar a todos los que nos están escuchando que nos escriban, entonces nos comenten qué les ha parecido este programa, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Que nos escriban entonces por correo electrónico a...
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a
eiberoamerica con las iniciales e i y la a de América, las tres con letras mayúsculas. Y es que Humberto se está riendo porque yo me he equivocado y he dicho Radio General, pero claro, es que como tenemos dos opciones, afortunadamente nuestros oyentes pueden acudir a Iberoamérica y a Radio General, pues claro, tanto monta, monta tanto.
Bien, Jesús, bueno, ¿nos quieres dejar con algunas palabras de sabiduría?
Bueno, no tengo mucho más, salvo que me iré a estudiar. Yo solamente agradeceros vuestro trato, vuestra familiaridad, y que ha sido para mí un gusto estar con vosotros esta tarde y haberos podido responder alguna pregunta.
Bien, pues entonces agradecerte, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, para mí es un honor, estoy seguro que Paqui también, ¿verdad Paqui?
Hombre, por supuesto, ya lo creo que sí, por eso que vamos a disfrutar de él en otra ocasión, de aquí a un tiempo le volvemos a llamar para que nos vuelva a deleitar con su charla tan amena y sobre todo tan clara, que porque el problema de los médicos es que, claro, ellos utilizan un lenguaje que no es tan habitual para que el común de los mortales lo entendamos, y sin embargo Jesús sí, lo ha hecho muy, muy clarito, muy bien, y todos nos hemos enterado perfectamente.
Sí, eso es cierto, ¿eh? A los médicos les encanta decirte cosas, en vez de decirte que estás hinchado, dice que tienes un edema, vaya, cosa que...
Es verdad.
Bien, bueno, pues, quiero agradecerles a nuestros oyentes su atención, invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana siguiente para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.